Bueno, mire, pues lo que vamos a ver hoy es algo necesario, pero yo quería que lo veamos primero como iglesia para que nosotros tengamos así como el adelanto de lo que va a ser el proceso. También es una introducción, por así decirlo. Esto lo tiene que ir conociendo poco a poco cualquier persona que va a solicitar una membresía a la iglesia. Pero también quiero que entendamos que hay algunas cosas en procesos. Y es para que se den cuenta que hay bastante que hacer. Esto es como un panorama de lo que se tiene que ver. Se pretende principalmente como la membresía, que es cuidar nuestra santificación y también de alguna manera inyectando el pensamiento de las personas, que esos son los objetivos primarios que perseguimos, que ellos entiendan que son responsables al momento de entrar aquí a la iglesia Peniel. Y también pues hay beneficios. O sea, si no hay beneficios, si no hay obligaciones, pues entonces pues no tiene caso, ¿verdad?, que formalicemos tanto. Vamos a ver la forma de lo que se da aquí en la Iglesia Bautista Peniel. Y lo que vamos a abarcar hoy es esto. Es como una introducción a la membresía de la Iglesia Bautista Peniel. Hay tres cosas que tenemos que ir viendo: asistir al culto de confesión de fe, un curso de confesión de fe, nuestras creencias o convicciones, también políticas de la iglesia, cómo se gobierna, lo que se espera de un miembro de la iglesia, eso van a ser o las responsabilidades. Ahí mismo yo creo que vamos a ir también viendo algo de los beneficios. Si alguien ya asistió a esos tres cursos introductorios, el siguiente paso es que el pastor hace una entrevista para después presentarlo como candidato miembro a la iglesia. Es un filtro que a lo mejor ya de ahí no pasa. Y después de que se presenta el candidato como miembro de la iglesia, es por un tiempo y hay algunas sugerencias para casos especiales cuando, digamos, es el caso de que es una pareja, si uno nada más quiere ser miembro, el otro no, etcétera. También, ¿qué pasa cuando ya eres miembro en ese proceso de seguimiento? Y por último, un pacto de la iglesia. Bien, pues vamos a ver todo eso hoy, empezando por el curso de confesión de fe. Lo que necesitamos ver es que cualquiera de nosotros y de las próximas personas que digan, ah, pues ya me interesa formalizar mi estancia aquí como miembro. Obviamente también nosotros podemos sugerir a las personas, si ya vemos que alguien tiene demasiado tiempo, nosotros puede salir esa sugerencia que son cursos establecidos que se van a ir abriendo cada determinado tiempo, donde digan, ah, pues tú ya tienes unos 2 meses congregándote aquí, ¿por qué no asistes ya al curso de introducción de membresía? En el cual veremos esto de la confesión de fe. Ahí vamos a ver lo que creemos como iglesia y nuestra fuente principal son los estatutos de nuestra Convención Nacional Bautista a la que pertenecemos. Como somos una iglesia bautista, nos estamos rigiendo por esos. Son 20 principios que vienen en la página oficial. Si ya no nos regimos de eso y decimos, no, esos no nos gusta, nada más a lo mejor tomamos 5 o 10, es inconsistente, entonces pues mejor nos cambiamos de denominación. Esos artículos, esas confesiones de fe son 20 y se encuentran en la página de la Convención Nacional Bautista. Es a la que pertenece nuestra convención regional de aquí de Chihuahua. Entonces, obviamente nos tenemos que regir ahí. Son principios muy bíblicos, pero a veces por no ver este tipo de principios, y si dejamos esto a un lado y ya no le damos importancia a decir, no, pues simplemente acepta a quien sea, el que pide, mientras ofrende, mientras se congregue, ya con eso debiera ser suficiente para hacerlo miembro. Pero cuando tú haces un proceso de membresía en tu iglesia, lo puedes hacer muy rígido y muy pocas personas se van a ir integrando, o lo puedes hacer demasiado abierto y fácil de integrar, y eso también va a causar un problema porque se van a acarrear muchos problemas futuros, como el de que nadie le va a dar importancia a una serie de enseñanzas doctrinales a las cuales hay que alinearse, y eso va a traer que empiecen a haber discusiones, más que nada tal vez menosprecio de unos hermanos a otros en la misma congregación. saltearnos estos, hermanos, nos va a causar problemas futuros. Nosotros ya en últimas semanas yo supe de un pastor de nuestra convención que ya tienen ese tipo de problema, porque no se ha formalizado un proceso de membresía. Y ya llega el punto donde dice, este hermano, ¿por qué quiere enseñar este tipo de cosas? ¿De dónde sacaste ese material de enseñanza? Y ya se ponen a investigar, lo sacó de acá y eso pinta esta denominación. Entonces nosotros no queremos saber absolutamente nada de eso, no son bíblicos, pero entonces ahí se empiezan a crear divisiones. Nosotros le pusimos aquí nuestra fuente principal, son esos estatutos, pero no es la única. Yo quiero que entiendan que también debemos de considerar la confesión de Westminster como un recurso complementario. Complementario es que es una confesión muy muy buena que utilizan los presbiterianos y que siglos atrás se formó originalmente. Han habido algunas enmiendas que las iglesias de este último siglo de los presbiterianos han hecho algunos cambios, pero esa es una confesión muy buena, muy bíblica y hay cosas que nosotros como bautistas diferimos. Entonces por eso lo estamos poniendo como complementaria. Hay unos puntos de esta confesión que explican de una mejor manera o de una manera más bien más completa y más bíblica algunas doctrinas que también como bautistas creemos. Pero bueno, eso es para identificar nuestra fe con otros creyentes a lo largo de los siglos. Porque también, hermanos, si nosotros empezamos a despreciar y dicen, no, pero ¿por qué vas a agarrar esa confesión que ni es de nuestra denominación? Es de 4 siglos atrás, entonces pues qué provecho, pero es una manera de ver que a lo largo de todos los siglos, si tú tienes un evangelio bíblico, va a coincidir con otros creyentes que tuvieron el Espíritu Santo, Él obró, ellos trabajaron muchas horas. A mi parecer, no hay ninguna confesión donde se haya trabajado de una manera más rigurosa a lo largo de toda la historia del cristianismo. Aquí hubieron más de 100 pastores trabajando por varias semanas en definir qué es lo que cree un creyente, un cristiano evangélico. No es tanto un presbiteriano, sino que ellos en aquel entonces en Inglaterra querían hacer una división bien marcada de lo que es un protestante y la Iglesia Católica Romana. Entonces ellos hicieron muy, muy buen trabajo, que de ahí podemos aprender y traer algunos conceptos o definiciones de las doctrinas esenciales que cualquier cristiano debe de abrazar. Ese curso va a tomar algunas horas donde ellos vean, aquí están las cartas sobre la mesa, esto es lo que creemos, y si te vas a congregar con nosotros, tal vez no quieras abrazar así 100% todo lo que nosotros creemos, pero si no lo abrazas, debes estar consciente de que no vas a tener pláticas, comentarios, sugerencias para que alguien más de la congregación rechace esas cosas que tú no quieres. Entonces ahí es donde se causan las divisiones, por nunca dejar por escrito y bien claro qué es lo que creemos nosotros como iglesia. Como iglesias bautistas también tenemos esta flexibilidad de que tenemos un gobierno autónomo y podemos tener ese tipo de variantes de una iglesia bautista a otra. Aunque en nuestra convención no todos van a lo mejor definir. Hasta aquí implica que tú vas a tener que asistir algunas horas para que entiendas, primero que nada, pues la confesión de fe de los estatutos doctrinales que cree tu iglesia. Nosotros ya les había visto a un video que hicimos que se llama Convicciones, en el cual siempre estamos buscando aquello que se encuentra a lo largo de los siglos, en cualquier círculo denominacional, vemos a hombres y mujeres que buscaban por encima de un sistema teológico o de denominación, lo que buscaban antes que eso es la gloria de Dios y a Cristo. Entonces yo quiero que eso también esté bien marcado como Iglesia Bautista Peniel. Se tiene que marcar para que no empiecen esas clases de discusiones y divisiones. Entonces, eso pasa a manera secundaria y debemos de reflejar el amor. Si amas a Cristo y buscas su gloria, tú sabes que esa gloria se manifiesta en la unidad. Bueno, También es necesario que asistan a un curso de políticas de la iglesia, donde tú vas a ver que cada iglesia se gobierna diferente y consiste en conocer cómo se rige la organización, cada cuánto dan informes, cómo se establece el liderazgo, los ministerios, cuántos tienen, cómo se organizan. Entonces, se fijan, en meses atrás teníamos una lista de 30 cosas y también habíamos definido plazos y cosas, pero tú vas a otra iglesia bautista de esta misma convención y ellos lo hacen completamente diferente. Entonces es necesario que ellos sepan por qué hacemos así las cosas y a lo largo del tiempo, pues ahora sí ya va a tener que ser definido una manera más estable por escrito y de que así es como nos estamos organizando en cuanto al gobierno organizacional de la iglesia, si lo queremos saber. Eso a lo mejor no nos lleva tantas horas como lo anterior, pero es necesario que los conozcan porque ahí salen muchas dudas y hasta ahora, por ejemplo, en la fecha, las personas nuevas que se han congregado con nosotros no saben absolutamente nada de cómo nos regíamos anteriormente. O sea, como que, ah, caray, pues aquí no existen ujieres o qué pasa. Ah, yo no sabía que aquí tenían ministerio de despensa. O es diferente al de mi iglesia, entonces ahora ya va a estar por escrito. Después hay un curso de lo que se espera como un miembro de la iglesia y es respecto al pacto de la iglesia, el compromiso que se adquiere y beneficios. Aquí también yo creo que sí vamos a invertir unas horas porque vas a ver si nosotros tenemos beneficios tales como hacer partidas para ayudar a viudas. Obviamente que vamos a considerar a la membresía, no a cualquier viuda, porque es bíblico, ¿no? Como manejaban los apóstoles ahí en Hechos, cuando llega el tiempo de establecen lo que fue la base de los primeros diáconos, donde decía, oye, estás menospreciando unas viudas por encima de las otras. Y ven, tenemos esos pasajes donde dice, agreguen a la lista tales personas en las cartas pastorales de Pablo a Tito y Timoteo. Es eso, si viene alguien, se congrega un año, pero nunca adquirió la membresía, entonces no diga, ¿por qué a mí no me das ayuda? Pues porque nunca te has comprometido. En el compromiso como iglesia de Peniel es que tienes que rendir cuentas, tienes que santificarte, tienes que también ver por el cuidado de alguien más. Si tú nada más quieres que a ti te sirvan, pues entonces no estás amando al cuerpo de Cristo. Tú también tienes que servir. Y de muchas maneras, y eso es lo que se va a ver aquí. Cuántas maneras se refleja ese compromiso. Y podemos como iglesia también ir creando, darle formas a otra ayuda de beneficios. Ya lo hemos platicado así de repente nosotros como qué bonito sería que tuviéramos a lo mejor un fondo de préstamos para salir de las deudas o si tenemos un fondo para ayudar a alguien en una operación de urgencia. A lo mejor mi hijo se graduó. No tiene para la titulación, le falta un piquito, ¿cómo le hago para pedirle a la iglesia una ayuda? Entonces debe de haber algo de mayor beneficio al que es miembro y al que no es, porque él es alguien que sí se comprometió, o sea, a lo mejor sí vamos a tener partidas para ayudar a todo tipo de gente, pero va a ser una partida menor o qué sé yo. También que en ese compromiso vamos a hacer un pacto de la iglesia porque esto sí lo manejan mucho las iglesias bautistas, pero en algunas iglesias se ha dejado de utilizar, lo tengo en el último punto de la presentación, pero tenemos modelos que a ti se te va a decir, mira, lee bien esto, hemos hecho esta serie de recomendaciones que te tienes que someter para que no se manche principalmente el evangelio de la iglesia universal, que no estén hablando de que, ah, ¿a poco esto sí le permiten a los cristianos? Pues no hay mucha diferencia entre el mundo y a lo mejor aquí en México se hace el legal de que, bueno, ya ha pasado, no creo que en algunos estados la marihuana, pero el cristiano ahí sí, si ya todo el país se le hace algo bien normal, muy común, que todos se tatúan, que todos ingieren un cierto tipo de droga o qué hay de ese tipo de acciones donde tenemos que marcar la diferencia. Entonces el pacto de la iglesia va a delinear y va a decir, oye, si tú tienes una tienda de abarrotes y perteneces a la iglesia Bautista Peniel, no vendas vinos, licores. Y algunos van a decir, ah, caray, está muy exagerado. Pues sí, entonces mejor ya ni pido membresía en esa iglesia, como que son muy cuadrados. Pero vamos a definir todo eso porque queremos marcar la diferencia y no queremos que se manche en nombre del Evangelio. Eso como iglesia universal, pero también como iglesia local. Si tenemos un entorno de impacto, ellos van a decir, ah, no, pues es que mira, ese señor va a esa iglesia y él sí vende de lo que nos gusta. Entonces, pues van a decir, no, pues está muy relax esa iglesia. Entonces, se fijan, eso es algo que afecta a toda la congregación. Pero bueno, son de ese tipo de cosas. ¿Qué va a pasar en cuanto a nuestra postura del aborto? ¿Qué va a pasar en cuanto a nuestra postura de casar a personas del mismo sexo? Si eso no viene establecido desde la membresía, entonces va a llegar gente y va a decir, ah, no, pues es que aquí no viene nada de eso. Yo me voy a congregar ahí y pedir la membresía porque mis hijos son muy abiertos de mente y se van a casar con alguien del mismo sexo, entonces pues no hay problema en esa iglesia. Pero desde que ya tú le das por escrito el pacto de la iglesia, ellos van a saber que no van a solicitar ese tipo de cosas aquí o vivir de esa manera. Entonces, hay que trabajar bastante en eso. A lo mejor en algunos años se van a tener que hacer algunas enmiendas o algo así. Pero es para que vean que hay bastante trabajo que hacer. Después lo de la entrevista pastoral, si la persona ya pasó y se enteró de todo lo que consiste en las convicciones, cómo se gobierna y el compromiso y beneficio, el pastor también va a hacer lo siguiente, va a determinar si ha entendido el mensaje del Evangelio y que se puede ver en esa persona un impacto en su vida diaria. Aunque sea tal vez en una manera menos notable que otra persona, obviamente pues el pastor se puede cometer algún error, pero al menos ver bíblicamente yo creo que sí está la obra del Espíritu Santo en esa persona. Y aquí, hermanos, entraría una manera en la cual yo necesito que todos pasemos por este proceso y también compartamos nuestro testimonio de salvación, empezando por nosotros mismos, los que ya nos hemos congregado más años aquí en Peniel, para que vean los congregantes más nuevos y digan, ah, caray, no, pues él sí es creyente. Sí se nota. La manera como él explicó su encuentro con Jesús es bíblico. Y yo no sabía, no conocía a nada de Alejandra, yo no conocía a nada de Anaí, o sea, muchas personas congregantes nuevas, es necesario que conozcan eso. Además, es importante que nosotros practiquemos compartir nuestro testimonio, porque de esa manera alcanzamos a Cristo, a alguien más. El apóstol Pablo no siempre estaba en una situación donde él podía dar una enseñanza teológica y formal de varias horas, de los principios doctrinales y cosas, sino que a veces podía ser el tiempo corto, podía ser una situación especial donde él lo mejor que hizo fue compartir su testimonio. ¿Dónde lo vemos? Por ejemplo, con Félix, o ante Festo, o ante una de esas autoridades que se nos muestra en los capítulos 20 en adelante de Hechos, que dice, llegaron todos los líderes, los reyes, y se pone, a ver, te vamos a escuchar. Él no se puso a explicarles el Antiguo Testamento. Él dice, ¿saben qué? Este es mi testimonio, esto es lo que pasó en mi vida. Y nosotros debemos de aprender a compartir nuestra fe. Entonces, próximamente, yo creo hasta una clase vamos a tener que hacer de cómo compartir tu testimonio. Haz una versión corta y una versión larga. Practica para que no se pase más de 5 minutos, déjala por escrito, si la lees en velocidad normal y se pasa de 5 minutos, pues, bórrala, haz de ajustes y que quede en ese tiempo, porque sería muy bonito que pasemos de domingo en domingo y empecemos a compartir a todas las personas, a tal grado de que eso es un ejercicio que bendice a todos. Hay iglesias, hay denominaciones donde eso es el pan de cada día. Bueno, si el pastor dice, ah, pues es que yo tuve una entrevista con él, y digo, no, pues es que él no entiende qué es el Evangelio todavía, pues ya mejor ahí le paro y le digo, tienes que regresarte a entender bien el mensaje de salvación. Pero si dice, ah, no, yo creo que ya lo entiende, ya de alguna manera lo sabe explicar, puede seguir creciendo en la manera de cómo lo transmite y comunica a los demás. Entonces, el siguiente paso es presentar al candidato a la membresía ahora ante toda la iglesia, para que ellos lo estén observando. Si es una persona que está entrando a la membresía por medio del bautismo y no hay una objeción por parte de los miembros, después de ser bautizado vendrá a ser parte de la membresía. Entonces ya hemos visto esas partes como iglesia bautista. Tenemos esas cuatro maneras en las cuales se acepta la membresía: por el bautismo, por carta de recomendación, pastoral o por experiencia, que ya tiene varios meses y él fue bautizado hace mucho tiempo en una congregación bíblica cristiana, pero por X o Y no pudo conseguir la carta pastoral, entonces dura algunos meses en observación de la congregación. La otra manera es esa, a lo mejor fue alguien disciplinado, estaba en rebeldía y se le quita la membresía, pero después pasa su proceso de restauración y ahora sí, ya la iglesia está de acuerdo, ¿no? Hemos visto que ahora él sigue adelante, hay que volver a darle su membresía porque hay beneficios y responsabilidades que tiene que seguir gozando. Pero bueno, ese es en el caso, yo creo que se van a ir explicando también todo eso. Si es una persona que viene de otra iglesia, ya vimos la transferencia. Y ahí vienen unas preguntas que hay que hacer. Dice, ¿cómo te fuiste de la iglesia? Porque a veces omitimos eso. Omitimos eso y eso nos trae bastantes problemas. O sea, como que decimos, no, pues yo nomás escuché así tal versión, pero es la versión de ese hermano, nada más. ¿Qué tal si le marcas al pastor y él te dice otras cosas? Tiene que quedar bien claro las razones de haber salido de la iglesia, porque te fuiste en buenos términos, tenemos la libertad de llamar al pastor anterior y averiguar qué pasó ahí. Entonces ya si desde ahí dice, no, mejor no, entonces pues hay algo, ¿no? Como que está ocultando y tiene que ser lo más transparente posible para que sea de bendición a la iglesia. Ahí mismo, si no hay alguna objeción, igual que en el otro caso, se presenta delante de la iglesia, entonces es recibida esta persona en la membresía. Este proceso puede sonar largo, hermanos, pero puede ser que no dure a lo mejor más de 2 o 3 meses, dependiendo de la persona, porque algunos sí lo van a aclarar bien rápido y van a decir, no, esa iglesia a mí me consta. Otra persona, cuando ya está frente a toda la congregación, algunos pueden dar referencias bien rápido. Y dice, no, no, yo sí lo conozco, yo sé que sí pasó eso que él dice. Es más, yo sí, yo sabía que estaba chambeando allá, era fiel, era constante. Entonces, en algunos puntos yo creo que la recomendación va a ser más rápida que en otros casos. El punto es que los pasos se den para estar seguros de que la persona que está entrando a la membresía entiende el Evangelio y que de verdad ha dado los frutos que espera de alguien que se ha arrepentido y creído en Cristo. ¿Se fijan? Eso es lo principal que vamos a pedir. No es hacer números nomás porque sí. Cuando nosotros vemos los cursos de 9 marcas de esto de la membresía, hablan mucho de depuración porque hay muchas iglesias, sobre todo en Estados Unidos, aquí también en México, donde bautizas y órale, se suman tantos miembros y ves las actas y dice, ah, aquí tenemos 600 miembros, pero nomás se congregan 100. Entonces, pues, ¿cómo está eso? Pues es que aquí hemos bautizado 600 personas, pero ya no se congregan todo, pero les gusta como que apantallar con números. Eso pasa en las convenciones, hay cifras irreales. Hay miembros en ese entonces, pero quién sabe cuál de esos sean salvos. Como Iglesia Peniel, más que nada, pues apuntemos a eso, a la salvación, a la santificación, y no nada más a tener números y decir, ah, pues bautízalo y ya. Entonces, tiene que comprender bien el Evangelio. En caso de que una pareja de esposos, solamente uno de ellos, desea ser parte de la iglesia, esta es una recomendación que se puede hacer, viendo claramente en las escrituras que la salvación es personal. El consejo a la esposa o al esposo que desea ser miembro es el siguiente: aunque lo ideal hubiera sido que tú y tu cónyuge, que también profesa ser cristiano, entraran juntos a la membresía, pero si él o ella no quiere entrar y tú tienes la convicción de que debes hacerlo, es necesario, es muy bueno que debes obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que nuestro consejo a ti es que te hagas miembro. Eso sería nuestra recomendación, buscar en la mayor manera posible que sean los dos, pero pues también no podemos ser tan rígidos, ¿no? Eso vamos a ir agregando así ese tipo de cosas, van a ser casos diferentes. Por ejemplo, proceso de seguimiento como miembro de la iglesia. Lo ideal es que una iglesia tenga un proceso natural de seguimiento. Porque no es nada más ya ser miembro, ya como que tenemos tu tarjeta VIP y aquí están todas tus listas de beneficios, no, sino que ya de manera natural es excelente de una forma u otra que la persona que recién se integra tenga un seguimiento y aquí aportamos todos hermanos. Porque aun cuando sea un hermano que viene a otra iglesia o sea un nuevo creyente, él está entrando a una nueva situación. Aunque ya se haya aventado todos los cursos y todo eso, yo creo también no asimila todo tan fácil y se le pueden olvidar algunas cosas, no se le explicaron tan minuciosamente y ahí es donde entramos nosotros. Ellos deben de conocer cómo funciona la iglesia donde han llegado porque seguramente es diferente a donde ellos estaban antes. Entonces, seguir con la amistad, seguir diciéndole, no, mira, pues es que nosotros lo hacemos así por estas razones, por estas otras razones.